Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, familia de Vida Abundante Uruguay. ¿Cómo están? Desde su casa o desde cualquier lugar en el que estén conectados, les damos la bienvenida. Yo tengo el privilegio de estar acá en nuestra casa, en Vida Abundante Uruguay. Fede y Leti me acompañan mis dos hijas, Vale e Isabela, y a todos los que estén en casa les enviamos un fuerte abrazo, un saludo a la distancia. Esperamos, como decía Fede en esa introducción y en esa oración tan hermosa, que Dios nos abrace, nos bendiga, nos guíe y nos dirija en este tiempo. Entonces, arrancamos de una, como les anunciamos durante la semana ahí en nuestro grupito de WhatsApp y también compartimos en las redes sociales. Hoy vamos a estar iniciando una nueva serie que tiene por nombre En el Principio, ¿no? Y justamente es una serie que está basada en los primeros capítulos del libro de Génesis. Así que, como siempre, al inicio de cualquier serie, estamos sumamente emocionados de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros durante las próximas semanas. Y como mencionaba Fede también, recuerda que en nuestra página web puedes descargar el bosquejo de la enseñanza si deseas seguirlo ahora, pero también ahí lo vas a tener disponible a lo largo de la semana si deseas descargarlo y seguir meditando en la palabra de hoy. Entonces, ahora sí, a lo que vinimos en el principio. Y el primer tema, el que vamos a estar abordando hoy, el tema número uno de esta serie, tiene por título Toda historia tiene su origen, ¿no? O toda historia tiene un génesis. Y le hemos puesto así porque es la realidad de las cosas, ¿sí? En nuestra vida todo tiene un origen, ¿sí? Nuestra vida de hecho tiene un origen, tiene un inicio, que es cuando Dios decide otorgarnos la vida. Y según su palabra, o autores de algunos libros como Jeremías o algunos salmistas, y por cierto, algo que la ciencia respalda, la vida es algo que inicia mucho antes de nacer. Quería compartir ese dato para que lo tengamos por ahí nada más, pero nuestra vida tiene un origen, nuestros matrimonios también tienen un origen, tienen un génesis ahí, ¿no? Fede seguro se acuerda ese momento en que se quedó mirando a Leti y fue el génesis de su relación, de su matrimonio. Y aquí en este momento quiero hacer una pausa para saludar a mi esposa Irene, que está allá en Costa Rica. Ella viajó la semana anterior para finiquitar algunos temas ahí con el asunto de su padre. Y yo la verdad no sé cómo hay gente que disfruta estar separado de su esposa o estar separado de su esposo. Es una de las cosas que a mí menos me gusta vivir, no lo disfruto en lo más mínimo, pero desde acá le mando un abrazo a mi esposa. Te amo mucho, Ire, y espero que Dios esté bendiciendo tu vida en este tiempo. Nuestros matrimonios tienen un génesis, nuestras carreras tienen un génesis, ¿sí? El día en que decidimos qué vamos a estudiar, ya sea desde que estamos en el liceo o un poco tiempo después, nuestras relaciones con otras personas tienen un génesis, ¿no? En donde nos conocemos, en aquella reunión, aquel momento en facultad, en secundaria, en el trabajo. Todo lo que hacemos inició en algún momento con un pensamiento que nos llevó a tomar decisiones y por consiguiente nos llevó a tomar acciones. Algo que dijimos, algo que hicimos y que dio inicio a una historia que hoy nosotros podemos contar y compartir con otros. Y de la misma manera en que nuestras historias tienen un principio, el universo también tiene una historia, tiene un génesis, tiene un origen que está perfectamente descrito en el libro de Génesis. Lo que Dios consideró que nosotros debíamos saber sobre el inicio, ¿sí?, de todo está allí relatado en el libro de Génesis, ni más ni menos. Y este es un libro que para mí es maravilloso porque no solamente describe la obra creativa de Dios, sino que a través de lo que estos primeros capítulos nos cuentan, nosotros podemos conocer mucho más sobre Dios y su carácter, ¿sí? Cómo es verdaderamente Dios, formarnos un criterio de Dios a partir de lo que Él nos revela en su palabra, ¿no? Podemos conocer más sobre el amor de Dios por cada uno de nosotros y darnos cuenta que de hecho la creación es Dios en un acto de amor. Podemos conocer más sobre su justicia, sobre su poder. Podemos aprender muchísimo más sobre su plan para la humanidad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos extraer del libro de Génesis. Y justamente esta frase en el principio, que es el significado de la palabra hebrea que posteriormente se tradujo al griego como Génesis, designa el comienzo de un periodo particular de tiempo. Y a mí esto es lo que me encanta porque me recuerda que Génesis es un libro de comienzos. Y al inicio de un nuevo año, como mencioné la semana anterior, estamos estrenando año. Al inicio de un nuevo año, nuestra oración sincera es que cada historia que nosotros vayamos a escribir este 2021 tenga su origen en Dios, ¿sí? Que tenga su génesis en Dios, que cada cosa que vayamos a hacer, que cada sueño, que cada meta, que cada decisión, que cada cambio, que cada nueva relación, que cada nuevo proceso tenga su origen en Dios, ¿sí? Que este 2021 para nosotros sea un año de nuevos comienzos. Un año de nuevos comienzos para nuestras familias, un año de nuevos comienzos para nuestros matrimonios, un año de nuevos comienzos en nuestras relaciones, nuevos comienzos en todas aquellas áreas de nuestra vida que han sido motivo constante de lucha y con los que hemos luchado por años, ¿no? Quisiera dejar en claro antes de entrar en detalle ya a lo que vinimos, que el objetivo de esta serie no es para nada entrar en debates, el objetivo de esta serie no es venir a discutir sobre cosas en las que nadie ha logrado ponerse de acuerdo a lo largo de la historia. El objetivo nuestro con esta serie es más bien apuntar a verdades que están en la palabra de Dios y que tienen un impacto en nuestra vida, ¿sí? Génesis no es un libro solamente para leer datos y archivar información en la mente. Génesis es un libro que, al igual que los restantes 65 libros de la Biblia, tienen el poder para traspasar la dureza más resistente de nuestro corazón y llevarnos a vivir vidas que honren a Dios y que bendigan e influencien a las personas que nos rodean. Y ese es nuestro principal objetivo cuando abordamos una serie como estas. Que una vez más Dios nos esté hablando a cada uno de nosotros. Él sabe qué situación estamos viviendo, Él sabe qué circunstancia estamos pasando, Dios sabe cuáles son nuestras luchas, Dios sabe cuáles son aquellas áreas en las que tenemos que cambiar, y que una vez más su palabra viva y eficaz nos transforme, nos cambie y traspase cualquier dureza que haya en nuestro corazón. Así que iniciamos la aventura por este maravilloso libro de Génesis. Y como siempre oramos y le pedimos a nuestro Señor que nos ayude en este tiempo, pero durante las próximas semanas. Padre, te damos gracias una vez más porque podemos reunirnos juntos como familia, como iglesia, Señor. Aquí en este lugar, las personas que estamos reunidas presencialmente, pero también aquellas personas que están conectadas, Padre, a través de la tecnología y que se suman hoy a esta transmisión, Señor. Incluso oramos por aquellas personas que verán este video en el futuro, Padre, cuando esté en nuestro canal de YouTube y puedan tomar un tiempo para escuchar este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón en esta mañana, Padre. Y una vez más oramos que este tiempo sea de bendición para nosotros, para nuestras familias, Padre Celestial, y que este tiempo tan particular que estamos viviendo, Señor, que este tiempo complicado, Señor, que en medio de él, una vez más, Señor, tu luz venga a brillar, Padre, a través de nosotros, a través de tu iglesia, Padre, y que seamos de bendición para aquellas personas que hoy están sufriendo en medio de la oscuridad, Padre. Háblanos, rétanos, confróntanos, Padre, transfórmanos, avívanos en el nombre de Cristo Jesús, papá, y que, como siempre hablamos, Señor, que al finalizar este tiempo, Señor, no seamos las mismas personas, Padre, sino que tu palabra haya cumplido el propósito, Padre, por el cual tú permitiste que viniera hoy a cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, otro breve anuncio, recordarles: en nuestra página web, a partir de la semana anterior, todos los lunes, a principios de semana, vamos a tener un pequeño devocional que va a ser como una continuación o algo para seguir reflexionando en lo que vamos a hablar cada fin de semana. Así que conectate allí, ingresa a nuestra página web, la sección se llama Vida Blog, y ahí vas a encontrar material para que puedas seguir reflexionando y analizando todo lo que vamos a hablar acá los fines de semana. Entonces estamos ahí, libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 3, pueden abrir sus Biblias físicas o sus Biblias electrónicas, como ustedes deseen. Dice lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz. y la luz llegó a existir, ¿sí? Hoy voy a estar entre Fede y Leti y la cámara, por si veo para allá, y entonces para que ustedes... No, tranqui, es solamente para que la gente que está en vivo sepa que si me desvío un poco es porque tenemos gente acá presencialmente. Solo vamos a quedarnos en estos tres versículos, son solo tres renglones breves. Pero es impresionante el montón de cosas que nosotros podríamos extraer de solamente estos tres versículos. De hecho, hay tanto en esos tres renglones del libro de Génesis que nosotros podríamos sacar de allí cuatro, cinco, seis charlas solamente de esos primeros versículos. No lo vamos a hacer porque no nos vamos a extender tanto en la serie. Pero vamos a destacar algunos aspectos fundamentales que son poderosos y que sé que son relevantes para nosotros en este tiempo y que vamos a estar abordando en los siguientes puntos. Entonces, ¿qué aprendemos sobre el inicio de la historia a partir de estos primeros tres versículos de Génesis? Lo primero que quisiera mencionar es que todo, absolutamente todo, tiene un principio excepto Dios. Y Dios es el creador de todo lo que existe. Dice el versículo 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿no? Y aquí hay algo interesante y es que al iniciar con la palabra Dios, lo que la Biblia está dando por sentado es su existencia, ¿sí? De hecho, para el hombre antiguo la preexistencia de Dios no era un tema de debate, ¿sí? Era algo indiscutible para ellos, era algo que ya daban por sentado. Por eso la palabra inicia con eso, Dios es lo que dice, ¿sí? Y aunque todo lo demás tuvo un principio, Dios siempre ha existido y tanto su existencia como la realidad de un comienzo y que ese comienzo es obra de sus manos, son principios absolutos que para nosotros no son negociables. Porque están en la palabra de Dios, nosotros lo aceptamos con una verdad. Pero como vamos a ver más adelante en algunos puntos, a veces no se trata de solamente un asunto de fe. La ciencia y la evidencia respaldan mucho de esto. Pero la palabra lo menciona. Por ejemplo, Salmo 93:2 dice, desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre, dice el texto, has existido, ¿sí? Dios es ese ser no causado que hizo que todo lo demás llegara a existir. El Salmo 102:25 dice, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ¿sí? El asunto aquí cuando estamos abordando un punto como este es, ¿cómo afecta esta verdad nuestras vidas? Porque una cosa es decir, yo creo que hay un Dios. Yo he escuchado muchas personas decir, sí, yo creo que hay un creador. He escuchado gente que dice, sí, yo no dudo de la existencia de un poder superior, dicen algunos, de un ser superior que hizo todas las cosas. Una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es vivir a partir de esa verdad. ¿Cómo abrazo yo esa verdad y cómo cambia esto la forma en la que yo vivo, sí? En primer lugar, cuando yo acepto esto, me ubica en el lugar correcto delante de Dios. Es decir, aceptar que Dios es el soberano creador de todo, nos recuerda cuál es nuestro lugar como humanos, como seres creados, ¿no? Y nos pone en la perspectiva correcta en cuanto a quién soy yo y quién es Dios. El teólogo Matthew Henry lo plantea de la siguiente manera, dice, aceptar la verdad de que Dios es el creador de todo nos recuerda nuestro deber de mantener siempre la vista hacia el cielo y la tierra bajo nuestros pies. Aceptar esta verdad nos debe llevar a vivir sometidos a su voluntad. Dios es el creador. Él es el que hizo todo. Él es el que le dio orden a las cosas. Él es el que manda. Él es el que hace las reglas del juego. Pero no solo nos ubica en el lugar correcto delante de Dios, sino que también nos impulsa a vivir vidas íntegras, a vivir en integridad. Y esta para mí es quizá la razón por la que muchos se niegan a la existencia de Dios. No es por falta de evidencia, ¿sí? De hecho, Eclesiastés 3:11 dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, El ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde su principio hasta el fin. Me concentro en esa primera parte. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Hay algo en lo profundo de nuestro ser que reconoce que hay algo, que hay algo más allá de esta vida. Pero aceptar esa verdad implica cambios en nuestro estilo de vida. Aceptar esa verdad significa que yo me tengo que someter a una autoridad superior. Cambiar la forma en la que vivo. No todos están dispuestos a eso. Aceptar esta verdad también nos debe llevar a vivir vidas con propósito, ¿sí? Porque nos hace deshacernos de la idea de que las cosas ocurren por casualidad, ¿sí? Casualidad solo puede describir la probabilidad de que algo suceda, pero casualidad no puede hacer que algo ocurra. Por ejemplo, si tú tienes una moneda en tu mano, ¿sí? Y la lanzas por el aire, la posibilidad de que esa moneda caiga cara es de un 50%, y hay otro 50% de que caiga cruz. Y alguien podría decir que eso es suerte, que es casualidad, ¿sí? Sin embargo, la casualidad no es lo que hace que caiga en cara o cruz. El que caiga en cara o cruz depende de varios factores, como la fuerza con la que se lance la moneda, la fuerza de la corriente de aire que esté soplando mientras lanzo la moneda, la presión de aire mientras la moneda está en él, ¿sí? El dónde se atrapa, el cómo se atrapa, si volteo mis manos una vez que la moneda cae en ellas. Hay muchos factores que van a determinar si esa moneda cae en cara o cruz. Pero la casualidad no hace nada, porque la casualidad no tiene poder. Casualidad solo describe una probabilidad, ¿sí? Y solamente un diseñador inteligente podría crear un universo perfecto. De esa misma manera, nosotros tenemos que vivir a partir de la verdad de que en nuestra vida no hay casualidades. En nuestra vida hay propósitos, ¿sí? Y aunque a veces no los veamos, aunque a veces no entendamos, debemos confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y a través de nuestras vidas en cada situación que nos toca enfrentar en la vida. Nada ocurre sin que Dios esté al tanto, nada ocurre si no es controlado por Dios. Mateo 10, 29 dice, no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que el Padre lo permita, ¿sí? Me encanta, ¿sí? Solo un diseñador inteligente podría crear un universo perfecto. Basta con que nosotros demos un vistazo a nuestro alrededor cuando salimos a pasear, cuando abrimos las ventanas y vemos un amanecer o vemos un atardecer, ¿sí? Se necesita más fe para creer que el mundo se creó de la nada a creer que hay un creador detrás de todo esto. De hecho, la creación misma es uno de los mejores argumentos a favor del diseño inteligente. Romanos 1:20-21 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y dice el 21, ojo, esto es importante, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, ¿sí? A veces es pura dureza de corazón, es pura necedad, es simplemente el orgullo de querer decir Dios no existe porque si acepto la existencia de un Dios, sé que mi vida tiene que cambiar. Pero no todos quieren aceptar esa verdad. Conversaba esta semana con mi cuñado, Fabián, que es el hermano menor de Ire. Fabián es físico graduado con honores de la Universidad de Costa Rica y por cierto es una universidad que está rankeada dentro de las 20 mejores universidades en América Latina y es un capo para la física, ¿no? De hecho fue el primer centroamericano en ser admitido en un instituto de física teórica en Canadá. Cualquier cosa que yo pueda decir en esta charla acerca de física o de este tipo de cosas fue antes consultada con él. Entonces, Ire le preguntaba en esta semana si a él se le ha dificultado vincular su conocimiento con su fe, ¿no? Y su respuesta fue contundente. Él dijo, al contrario, él dijo, cada detalle es una nueva evidencia de la existencia de Dios, de la existencia de un creador. Cada cosa nueva que yo aprendo me habla de Dios y me confirma que hay un creador que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Un Dios que hizo todo perfecto, con medidas exactas, ¿sí? El universo tiene una fuerza gravitacional perfecta. El universo tiene una velocidad de la luz justo a la medida perfecta. El universo tiene una distancia promedio perfecta. La distancia de la Tierra en relación con la Luna y el Sol es perfecta. Y si algo de eso falla o cambia simplemente un poco, no habría vida en la Tierra. ¿Cómo los seres humanos, creyéndonos tan inteligentes, podríamos llegar a pensar que algo tan perfecto es obra de la suerte o la casualidad, ¿sí? Alguien ajustó las cosas. Alguien calibró el universo para que funcione de manera adecuada. Es Dios, ¿sí? Job 38, 4 al 6 lo dice. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de verdad sabes tanto. Dice el versículo 5. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Dios es el creador de todo. La diferencia entre alguien que acepta con humildad y fe que existe un creador es que solo puede haber un verdadero génesis en nuestra vida. Solo puede haber un verdadero cambio en nuestra vida. Solo va a haber una verdadera transformación en nuestra vida cuando acepto la verdad y empiezo a vivir a partir de ella. Número uno, todo tiene un principio excepto Dios, y Él es el creador de todo lo que existe. Punto número dos, y este me encanta, es de mis favoritos. Orden forma parte del carácter de Dios. Y solo Él puede ordenar nuestro caos. El versículo 2, en la parte A, dice lo siguiente, que la tierra era un caos total, ¿sí? Y del versículo 3 en adelante, lo que el Génesis relata es como Dios, a través del proceso de su obra creativa, empieza a poner en orden todo aquello que estaba en caos, todo aquello que estaba en desorden, todo aquello que estaba en obscuridad. Y a mí la verdad me encanta este punto, ¿sí? Porque los que me conocen saben lo que a mí me gusta el orden, ¿sí? Saben que a veces suelo ser un poco obsesivo con el tema del orden, a veces más de lo que yo quisiera. Pero más allá de nuestros trastornos, Génesis nos muestra que el carácter y la naturaleza ordenada de Dios revelan que Dios es un Dios de orden. El orden es uno de los primeros atributos de la naturaleza de Dios que a nosotros nos es revelado en las Escrituras, ¿sí? Si algo en el orden de este universo fuese alterado, la vida acá sería imposible. Y esta semana escuchaba un mensaje que ponía un ejemplo que les voy a compartir a continuación en la palabra de Dios, ¿sí? Y es que en Segunda de Reyes, el rey Ezequías enfermó de muerte, ¿sí? Ya estaba listo para dejar la tierra, llegaron a darle el anuncio, Dios dice que ya se acaban sus días acá. Y lo que me llama la atención es que lo que Dios le pide a este hombre antes de que dejara la tierra, él no le dijo, Ezequías, date las mejores vacaciones de tus días en estos últimos días de tu vida. No le dijo, Ezequías, ve a despedirte de todos tus familiares y de todos tus amigos para que disfrutes tus últimos días en la tierra. Tampoco le dijo, Ezequías, tienes una lista de cosas pendientes por hacer. Bueno, ve y hazlas en este tiempo. Ezequías, vive tu vida al máximo. No le dijo ninguna de esas cosas. Lo que Dios le dijo a este hombre antes de que dejara la tierra fue, pon tu casa en orden. Pon tu casa en orden. Tenemos un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y hay cosas en mi casa y en tu casa que tienen que empezar a ordenarse hoy. Tenemos que empezar a ordenarlas hoy, ¿sí? La vida se sustenta en el orden y donde hay orden hay vida, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Agendas más ordenadas, seguramente seremos más productivos en el manejo de nuestro tiempo. finanzas más ordenadas, seguramente seremos mejores usando nuestros recursos. Alimentación más ordenada y seguramente tendremos vidas más saludables. Vidas, familias ordenadas, iglesias ordenadas. Más bendición para nosotros y para aquellos que nos rodean. De hecho, en 1 Corintios 14, hablando del orden en los cultos, dice el versículo 33, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y en el 40 dice, todo, en los cultos también, pero en todo lo demás que hacemos, dice, todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Sí? Con orden. Yo sé que este es un tiempo difícil y como hablaba ahora con Fede cuando veníamos por acá, es un tiempo en donde tenemos que vivir un día a la vez. ¿Sí? En realidad sí debería ser siempre, ayer ya fue, mañana es incierto. Vivimos un día a la vez. Pero cuando alguien me dice a mí, yo no soy ordenado, yo no soy organizado, yo no me agendo, yo no planifico, porque dejo que el Espíritu Santo me guíe, simplemente está diciendo, yo quiero vivir de una manera opuesta a lo que Dios establece. Y usan eso como pretexto para justificar su desorden y su falta de disciplina a la hora de organizar, de ordenar y de planificar. Dios es un Dios de orden. Y no lo podemos olvidar, ¿sí? Ahora, lo importante acá, porque no es solamente absorber al principio, sino algo que nos dé esperanza en este tiempo, es que no importa qué tan caótica, ¿sí? O qué tan obscura o qué tan desordenada sea tu vida en este momento, si es que lo es, Dios puede y quiere ordenarla en este momento, ¿sí? No importa cómo sean tus finanzas, no importa qué tan desordenado esté tu matrimonio, no importa qué tan desordenada esté tu familia, la relación con tus hijos, con tus padres, tu salud, tus proyectos, tus planes, tu carrera, tu trabajo, tu casa, tu vida. Dios puede hacer de algo caótico, desordenado y vacío, algo perfecto, bueno y lleno de vida, ¿sí? Pero es Él, es Dios, a través de un proceso. Y a nosotros lo que nos toca es tomar decisiones. La pregunta es si estamos dispuestos a permitir que Dios ponga nuestra vida en orden. ¿Qué tal si este 2021 empezamos nosotros en obediencia, ordenando lo que podemos ordenar nosotros y dejamos que Dios ponga orden aquello que se escapa de nuestras manos? Amén. Punto número uno, Dios es el creador de todo. Punto número dos, orden forma parte del carácter de Dios y Él puede y quiere ordenar nuestras vidas. Y punto número tres, versículo dos, a pesar de la maldad, Dios sigue teniendo el control. Y esto es algo que me encanta de estos primeros versículos de Génesis. Dice el dos, las tinieblas cubrían el abismo. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, ¿no? Y aquí el detalle se centra en el significado de la palabra tinieblas, ¿sí? Porque el significado de la palabra, ¿sí? El origen de la palabra era usado para expresar algo verdaderamente siniestro. Era para referirse a algo bien malo, bien oscuro, así como tinieblas simboliza todo aquello que pone en peligro la vida. Tinieblas simboliza todo aquello que es opuesto a lo que Dios representa, ¿sí? Pero cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios iba y venía y que se movía, ¿sí? Sobre la superficie de las aguas, se refiere a la acción de cubrir con sus alas como lo hacen las águilas sobre sus nidos. Me encanta. Me encanta porque la palabra de Dios desde el principio nos muestra la imagen de un Dios protector, ¿sí? Nos muestra la imagen de un Dios de autoridad, de la soberanía de Dios, de un Dios que establece límites, de un Dios que pone orden y marca límites a los alcances del poder del mal. Es Dios mostrándonos que Él tiene el control a pesar de la presencia de la maldad. Y esto para nosotros es sumamente esperanzador en este tiempo. Porque nos recuerda que a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de tener que estar distanciados, a pesar de no poder abrazarnos, cosas que nos duelen, que a mí me duelen en este tiempo, ver niños encerrados en sus casas, teniendo que cubrirse la boca y su cara cuando salen, sufriendo desórdenes mentales como nunca antes por los encierros. A pesar de ver seres queridos enfermar y algunos morir, a pesar de ver a nuestros adultos mayores asustados y encerrados, sin disfrutar de sus últimos tiempos en la tierra, a pesar de todo esto, a mí me recuerda que Dios sigue teniendo el control y que Dios sigue cuidando de nosotros. El enemigo no puede moverse fuera de los límites establecidos por Dios. Y nada pasa en esta tierra sin que Dios lo permita. A pesar del hambre, a pesar de las guerras, a pesar de la injusticia y de la maldad, a pesar de personas que quieren acabar con la vida que Dios otorga y hacernos creer que somos nosotros los que tenemos derecho a decidir quién vive y no, a pesar de eso, Dios sigue estando en control y sus planes prevalecen y se cumplirán a pesar de los que se oponen a Dios. ¿Sí? No es que no vamos a enfrentar aflicción, porque Jesús dijo: en este mundo encontrarán aflicciones. Pero Él dijo: anímense, anímense, porque yo he vencido al mundo. Hay un cuarto punto, pero antes de verlo, quiero invitarte a que prestes atención al siguiente video.
Si Dios existe, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Es una pregunta que ataca directo al corazón de la fe. Es un golpe bajo, una bala directa a la cabeza. Y es que yo también he padecido de un dolor inmerecido como tú, un sufrimiento injusto, como si el mundo castigara al inocente y premiara al culpable. No comprendo por qué Dios permite tanto mal, pero si para ti Dios no existe, ¿cuál es tu respuesta? ¿Por qué existe la maldad? El apóstol Pablo responde a esto: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y aún así te preguntas, ¿por qué permite el cáncer, el SIDA, las violaciones, los ataques terroristas, las pandemias, los terremotos? ¿Por qué permite que millones de niños mueran de hambre? Quizás tu duda deba ser replanteada y preguntarte, ¿por qué nos hacemos tanto mal? No lo sé, pero ¿sabes? Esto es lo que me impulsa a amarlo y seguirlo. No saber por qué Él permitió que pasara algo malo. Un hombre inocente que murió en manos de escarnecedores y de odio. Su rostro fue desfigurado por azotes y su cuerpo destrozado y bañado en su propia sangre. Cargó en sus hombros la culpa de toda una humanidad y con su sangre derramó y limpió la maldad de los que sí éramos culpables. Nada debía, este mundo no lo merecía, ni siquiera la muerte. Sin embargo, resucitó al tercer día y esto, al menos para mí, vale más que muchas otras cosas que no conozco de Dios, ya que permitiendo el mal, Jesús salvó a la humanidad y la garantía de la eternidad hace que el sufrimiento que vivamos sea un poco más soportable. Lo que conozco vale más que lo que desconozco, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El coraje arde dentro de nosotros y nos hace voltear al cielo y gritar: ¿por qué a mí? Y Dios me respondió fuerte y claro: ¿y quién te crees que eres? ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas o quién extendió sobre ella cordel? Entonces me di cuenta que en realidad yo no era nadie para exigirle una respuesta. Simplemente me bajó de mi nube, porque vivir sin una respuesta es humillante, evidencia nuestra finita capacidad. Pero es sabio aceptarlo, porque no somos Dios. De lo contrario, solo tendrá respuestas parciales que no satisfacen en todos los sentidos. Respuestas como: vivimos en un mundo caído, el diablo, las personas tienen libre albedrío, el pecado tiene consecuencias, a veces Dios disciplina a su pueblo, del sufrimiento puede salir algo bueno. Hay muchas respuestas, pero ni una me satisface. Y para serte sincero, por más que busqué, Lo cierto es que no existe una respuesta adecuada. Ninguna respuesta curará tu dolor, ni calmará tu furor. Pero, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Hay cosas que no entendemos, pero nuestro creador sí. Así que lo mejor es aceptarlo y decir, no lo sé. Porque el dolor y el sufrimiento podrá endurecer tu corazón, amargar tu alma y enfurecerte contra Dios. O te harás sensible, abrirás tu corazón, recibirás consuelo y extenderás una mano al dolido. No permitas que el veneno entre en tu alma. Conviértela en fe y confianza en Dios. Y aunque no comprendas el porqué, es mejor afrontarlo con Dios que sin Él. Jesús nos declara, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.
Y punto número 4 de lo que aprendemos acá de estos primeros 3 versículos de Génesis es que las palabras de Dios, la palabra de Dios tiene poder para transformar. Dice el versículo 3, y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y el patrón recurrente por lo que resta del relato de la obra creativa es que Dios dijo y así sucedió. Dios pronunció palabras y algo pasó. Simplemente no habría creación sin la palabra pronunciada del Creador. Dios solamente habló y lo que Él dijo se convirtió en una realidad. Y esto tiene implicaciones para nosotros. Porque nosotros tenemos disponible su palabra, ¿sí? Tenemos disponible su palabra poderosa y transformadora, que nos recuerda que a la palabra de Dios no se le puede resistir. Su palabra tiene poder, su palabra es creativa, su palabra es efectiva. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la misma palabra de Dios que creó el universo, pero nosotros no la leemos. Nosotros la tenemos en alguna gaveta, ¿sí? Y si la tenemos digital, la abrimos 2 minutos en la mañana para leer el versículo del día. No reflexionamos en ella, no la escudriñamos, no la estudiamos, no permitimos a Dios que nos transforme a través de su palabra. Pero no podemos olvidar que es a través de esa palabra, por su Espíritu Santo, que Dios aún sigue creando en nuestras vidas, que Dios aún sigue soplando vida sobre lo que está muerto y aún sigue ordenando en nuestro caos. Dice el Salmo 104:30, cuando les das tu aliento, se genera la vida. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Y renuevas la faz de la tierra. ¿Cómo sería nuestra tierra si nosotros, el pueblo de Dios, permitiéramos más que su palabra nos transforme? Termino con esto, versículos 3 y 4. Dice, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, ¿sí? Y el primer paso desde el orden hasta, desde el caos hasta el orden es justamente traer luz. Y así también Dios obra en nuestra vida. Tiene que haber luz para que nosotros podamos ser, reconocer cuáles son aquellas cosas que no pueden ir más en nuestra vida. Tiene que haber luz para que pueda haber orden. Fue lo primero en el proceso de creación, ¿sí? Y en nuestro caso, Cristo Jesús es esa luz, ¿sí? Él es la luz de la humanidad y solo Cristo puede transformar nuestro caos en orden. Solo Cristo puede darle luz a nuestras tinieblas. Solo Cristo puede convertir nuestra desesperanza en esperanza. Cristo es esa luz que prevalece en medio de las tinieblas y que nadie puede extinguir. Juan 1:25, refiriéndose a Cristo, dice esto: Él estaba con Dios en el principio. Él estaba con Dios en el principio. No podemos olvidar eso. Ojo, estamos hablando de Cristo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Y sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Cristo Jesús es nuestra esperanza. ¿Cómo vamos a enfrentar el 2021? Nosotros decidimos, y este año nos aferramos a Cristo Jesús, si nos metemos de lleno en una relación con Él, si le devolvemos a Cristo el lugar que solo Él merece en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Solo si Cristo empieza a ocupar el primer lugar de nuestras vidas, solo ahí nuestro caos va a empezar a ordenarse de acuerdo a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. 4 puntos. Todo tiene un principio excepto Dios, y 2, Dios es el creador de todo cuanto existe. Orden forma parte del carácter de Dios y solo Él puede ordenar nuestro caos. A pesar de la maldad, Dios sigue teniendo el control. Y 4, las palabras de Dios tienen poder para transformar. ¿Cómo vas a vivir 2021? Con orgullo, ignorando la verdad a pesar de la evidencia, buscando mil y un pretextos para justificar tu desorden. Yuri Gagarin, cosmonauta ruso, ateo por cierto, famoso por ser el primer hombre en viajar al espacio y darle la vuelta a la Tierra, dice que cuando Yuri bajó, él dijo arrogantemente, dijo: busqué en los cielos y no encontré a ningún Dios. Busqué a Dios en los cielos cuando estaba allá arriba y no lo vi. No existe, no hay Dios. Y las masas aplaudían y decían: bien, Yuri, acabas de probar que Dios no existe. Algún tiempo más tarde, John Glenn, astronauta estadounidense, cristiano, subió y orbitó sobre la Tierra 3 veces. Cuando John Glenn bajó, sus palabras fueron: vi a Dios en todas partes. Él dijo: sentí su gloria en el cielo, vi su presencia en las estrellas, sentí su poder bajo el sol, he visto a Dios en todas partes. Y yo me preguntaba: ¿quién dice la verdad? La respuesta, según Juan 3:3, es que ambos dijeron la verdad. Dice: Jesús le dijo a Nicodemo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Yuri no dijo la verdad, Yuri dijo la verdad, perdón, no porque no existiera evidencia del Dios soberano, todopoderoso y creador. Él no mintió, porque él dijo lo que su orgullo, lo que su necedad, sus razonamientos, su ceguera le impidió contemplar, lo que otro que así había tenido un génesis en Cristo había podido observar. ¿Sí? Que este 2021 sea Dios creando cosas nuevas en nuestras vidas por el poder de su palabra. Que este 2021 la luz de Cristo ilumine toda oscuridad en nuestro corazón. Que este 2021 el poder de su Espíritu Santo nos guíe aún en medio de las tinieblas y de los tiempos oscuros. Y que en esa oscuridad la luz de Cristo brille. Y nuestra oración final, nuestra oración de cierre es: Dios, pon orden una vez más. Pon orden, Señor, somos tu iglesia. Pon orden en tu iglesia, pon orden en nuestras familias, pon orden en la tierra que tú creaste, Señor. Podría usted orar ahí desde su casa esto, pero desde el corazón, ¿sí? Y decirle sin miedo: Dios, pon en orden una vez más las cosas, Señor. Y quiero pedirte en primer lugar que empieces poniendo orden en mi vida, Padre Celestial. Pon orden en mi casa, Señor. Pon orden en mi salud, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas. Pon orden en el mundo, en la sociedad. Pon orden, Señor, en medio de tanta maldad. Te lo rogamos, Dios Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Le invito a que cierre sus ojos y oremos juntos allí donde está. Papi, aquí estamos, Señor. A veces es difícil describir cómo nos sentimos, Señor, en medio del tiempo que estamos viviendo, papá. Pero nosotros entendemos, Señor, y estamos convencidos de que estamos viviendo este tiempo en la tierra con un propósito, papá. No hay casualidad, Señor. Y vos sos el creador del universo, de eso no nos cabe la menor duda, Padre. Tú fuiste quien puso orden donde había caos. Tú fuiste quien alumbró con la luz, Señor, donde había oscuridad, papá. Tú fuiste quien creó con el poder de tu palabra, Señor. Y nuestra oración para este 2021, Señor, es que una vez más eso esté ocurriendo en nuestras vidas, Señor. Y en el mundo en que vivimos, papá. Que una vez más vengas a poner orden, Señor. Pon orden, Dios. Que una vez más pongas orden, Padre Celestial. Que una vez más tu palabra esté transformando nuestras vidas, Señor. Y que a partir de eso nosotros podamos ver cambios, Señor, en nuestra sociedad, Padre. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, papá. A ti sea la honra, el poder, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.